Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nunca es fácil hablar del diablo. Es más, muchos se sorprenderán de que todavía en el año 2021, pues, tengamos que hablar del diablo. Sin embargo, para el cristianismo, Satanás existe y opera entre nosotros. Y existe también en esta época de los selfies, del iPhone y de la COVID-19. Por lo tanto, para el cristianismo, el diablo no es una idea o una metáfora. Es algo que se tiene que combatir y que vencer. Hablamos de prácticas de exorcismo que se siguen llevando a cabo. Se recogen perfectamente y además de una manera muy gráfica y, en fin, muy fácil de leer en un libro que lleva por título Combate contra el mal, del que es autor el padre Manuel Adolfo Acuña, que es exorcista, ha practicado más de 1.200 exorcismos a lo largo de su vida y a quien ya voy a tener el gusto de saludar yo desde aquí y él desde Buenos Aires. Padre, muy buenos días.
Muy buen día, Eli, encantado de saludarle, un placer para mí, ¿eh?
Lo mismo le digo, padre, porque me parece un tema apasionante realmente este del exorcismo. Fíjese que yo he escuchado durante mucho tiempo que una de las victorias que ha conseguido el diablo es precisamente que hayamos dejado de creer en él.
Es cierto, y eso lo decía muy bien el padre Gabriel Amós, el gran exorcista, el gladiador de gladiadores, el que he tenido el honor de conocer en Roma, y él comentaba claramente que la ausencia de la fe, ¿no?, una fe que vemos devaluada en nuestra época, es lo que habilita la presencia del maligno, sobre todo por esta clarísima idea de que no existe. Entonces, él se camufla, él no busca titulares, él busca desgracias, y toma muy en serio su labor, sobre todo en un tiempo donde, como reitero, la carencia de la fe ha cobrado un vigor importantísimo, haciendo que la sociedad, las familias pierdan sentido, ¿no?
Uh-huh. Padre, durante mucho tiempo también hemos escuchado una explicación científica, digamos, a lo que se ha denominado siempre una posesión diabólica. Y lo que te dicen normalmente los psiquiatras es que son personas que tienen diferentes trastornos mentales y que esto obedece, pues, a una disfunción física, digamos, y no a una acción de un tercero, que en este caso sería el diablo. ¿En qué se diferencia usted, que ha practicado más de 1.200 exorcismos, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo sabe usted que realmente una persona está poseída por el diablo?
Gracias a Dios hoy son bastantes los especialistas de la salud mental que están interpretando a la dimensión espiritual como una dimensión ineludible de la vida humana. Ya no todos los profesionales del área de la psiquiatría, de la psicología, se niegan a entender que esto, que ha sido tratado hasta como un defecto, ¿verdad?, la dimensión religiosa, como una carencia, como un simple símbolo. La dimensión religiosa es ineludible, tal como es la dimensión política, la dimensión erótica, la dimensión estética en la vida humana. Entonces, quien tiene, a ver, una comprensión de que esta dimensión trabaja en su vida en forma absolutamente gravitante, donde el discurso religioso del sujeto agobiado posee una gran connotación en las decisiones de su vida, esa persona no puede, ese profesional no puede eludir de esa persona su discurso, su forma de interpretar la existencia, si no estaríamos hablando de otro fundamentalismo. Por eso, en este tiempo, yo no coloco la ciencia versus la fe, sino una cooperación interesantísima que también llega a otras áreas de la medicina, ¿no? Hoy hablamos de socio, neuro, bio, psicoinmunología, ¿no?, para hablar de la salud. Entonces, quiere decir que hay otras ponderaciones respecto al estado de salud que tienen que ver también no solamente con lo emocional, sino directamente con lo espiritual. Aquí es donde yo me hice acompañar por muchos psicólogos y psiquiatras en mi tarea, que se han avenido a analizar, a investigar y a acompañar nuestro trabajo. Y cuando una persona llega a nuestra consulta, no es que toca la puerta de la iglesia y dice, bueno, a ver, necesito un exorcismo, pase por aquí. No, porque le haríamos un daño tal vez ante una patología que necesita otra solución. llenamos una planilla, una hoja de vida que hace las veces de historia clínica, que luego se eleva a los médicos que trabajan conmigo y que a partir de ese momento van a desplegar una interpretación de todo lo allí contenido, que tiene que ver también con la historia familiar, las medicaciones, lo que se considera en una historia clínica importante cuando alguien está hablando de un abordaje de esta naturaleza. Junto con ello, el exorcista va sosteniendo las entrevistas con la persona agobiada a los efectos de ver cuáles son las manifestaciones claras de la posesión, ¿no es cierto? Entonces, si la hubiera.
Y entonces, perdone, padre,
hacemos el trabajo en conjunto. ¿Sí?
No, le iba a preguntar cuáles son esas manifestaciones claras, porque todos tenemos en la cabeza, y esto es innegable, la famosa película, la del exorcista, que evidentemente supongo que no tendrá demasiado que ver con la realidad, pero si hay algún tipo de manifestación que le indique a usted claramente que hay una posesión diabólica.
Bien. Hay manifestaciones previas, pero debo decirle una cosa, ¿no? Como decía el padre Amors, también tan contento, él estaba muy contento por la película del exorcista. ¿Sabía usted eso? ¿Estaba
no,
feliz?
No tenía ni idea.
Él estaba muy feliz de que esa película se hubiera hecho, porque dice, aquí por fin se está viendo la labor de un exorcista. Y en el momento del ritual se producen otro tipo de fenómenos, y le puedo decir que en mis más de 1.200 exorcismos, tengo 58 años de edad, hace 18 que me dedico al área de la, por delegación y obediencia a la Iglesia, al área de la sanidad espiritual contenida en el ritual exorcístico. He visto todo menos que una cabeza gire 360 grados. Lo demás lo he visto todo. La película no se equivoca al momento del despliegue de un ritual, ¿eh? No se equivoca. Ahora, ¿hay manifestaciones previas? Sí, las hay. Y van a tener que ver con hechos que muchos confunden con lo parapsicológico. Digo confunden porque hay que distinguir bien tres áreas: la parapsicológica, el área espiritual y lo sobrenatural. Las tres cosas hay que distinguir. Entonces, a veces se toman bajo lo genérico de fenómeno parapsicológico cosas que tienen que ver directamente con la manifestación espiritual del poseso. Hablo, por ejemplo, de la clarividencia, el conocimiento de hechos ocultos, que solo le están reservados al exorcista y su equipo, y que puede hasta expresarlos con detalle el poseso, porque es el trabajo del diablo, ¿no? Tratar de amedrentar en la persona, ¿no es cierto?, a través de las perturbaciones emocionales, cosas que le son ocultas a otros, ¿no?, que tienen que ver con su propia vida. Aquí comento, ¿puedo hacer un detallecito? ¿Puedo dar un detalle, por
sí,
ejemplo?
Claro.
Para dar un ejemplo de esto. Es usted muy amable conmigo. Una señora que se acerca con, de la mano de su esposo, un psicólogo, se acerca a la iglesia, ella médica forense, y el esposo, bueno, ninguno de los dos, por su formación, estaban demasiado próximos al fenómeno religioso. Pero toca la puerta de la iglesia, gracias a Dios, una tarde que yo estaba con parte de mi equipo evaluando casos pasados, y el hombre desencajado dice, me dijeron que usted me podía ayudar, mi mujer no puede más, no está bien. La esposa, como yo digo, está médica forense, estaba tiritando, se encontraba en una situación muy comprometida. Entonces hicimos pasar. Cuando al pasillo de la casa parroquial, cuando íbamos a entrar al costado, a la puerta lateral de la iglesia, ella se toma el dintel de la puerta y me dice, mirándome a los ojos, me dice, ahí donde fuiste, no está enterrado tu padre. Fuiste en vano. Nadie sabía de mi viaje a mi provincia natal para yo ir al encuentro de los restos de mi padre, ¿no? Y y rezar por él. Este hecho tan íntimo, que no conocía a nadie, este espíritu me lo menciona al momento de entrar al templo para perturbarme profundamente al instante del desarrollo del ritual, que ya ahí era una decisión, porque nadie conocía ese evento, nadie sabía lo que había pasado, y el ataque emocional era justamente para que yo no llevara adelante el ritual exorcístico. Así las cosas, ¿eh? Este es un detalle de una de las manifestaciones, la clarividencia. Otra manifestación es el sansonismo, la fuerza extraordinaria,
sí,
que se expresa en el poseso, ¿no? O sea, algo que desafía su edad, su estatura, su peso, ¿no es cierto? Una chica de 15 años manifestándose y 8 personas tratando de sostenerlas, a las que expulsaba como si fuera, si fueran de papel,
ya,
¿no? Y al momento, eso en el momento de su manifestación.
Ajá.
En el momento del exorcismo, con la fuerza que expresaba, yo tenía una doctora para atenderla allí, por supuesto durante el exorcismo, su pulso no se aceleraba, parecía estar durmiendo. Increíble, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, expertos podés creer, solo el que lo ve lo puede creer. Uh-huh. Esas son dos de las manifestaciones. La otra es la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas,
sí,
o en lenguas muertas. No olvidemos que el diablo es un ángel caído, pero ángel al fin. Así que lleva el lenguaje de los ángeles. Generalmente cuando alguien hay que está agobiado por la posesión se expresa en otra lengua, es el demonio llamando a otros demonios, ¿no? Invocando la fuerza de otros, porque un exorcismo se presentan muchos espíritus, si cabe vamos a conversar sobre eso, pero digamos esta manifestación de la xenoglosia no tiene que ver con el don de lenguas que practican las comunidades carismáticas, no, el don de lenguas es la expresión de un lenguaje angelical destinado a la adoración y a la alabanza, no al llamado a un combate, como en este caso lo hace el poseso. Después tenemos la hierofobia, que es una consecuencia natural de la posesión, o sea, la aversión a todo lo sagrado.
Yeah.
¿No? A todo lo sagrado. Y por último, lo vi en un solo exorcismo, pero lo he visto, por eso se lo menciono.
Sí.
Yo tengo mucho respeto por las personas y a la hora de abordar esta cuestión, porque lo he visto una vez, pero lo he visto, que es la levitación. Levantarse del suelo sin ninguna asistencia y violentando todas las leyes de la naturaleza. Lo he visto en un niño.
Ya, padre, ¿en qué consiste exactamente un exorcismo?
Exorcía significa tomar autoridad. El exorcismo es la expulsión por imprecación, esto es por conjuro, por mandato, de el espíritu inmundo. O sea, espíritu que no es de este mundo. Cuando decimos espíritu inmundo, estamos diciendo no de este mundo. O sea, puede ser espíritu de muerto o demonio, de una persona, de una casa o de un objeto. Esto es lo que... Porque hay exorcismo sobre esas tres áreas, ¿no?
Sí.
Entonces, en el caso de las casas se llamará infestación, y en el caso de las personas, posesión. En el caso de los objetos, son objetos maleficados, utilizados por la brujería, porque como usted bien dijo en la introducción, mi amable señora, siglo XXI y seguimos hablando de esto, ¿eh? Porque está más a la orden del día que nunca.
No, hombre, teniendo en cuenta que me acaba de decir usted que lleva 18 años practicando exorcismos y ha practicado más de 1.200, estamos hablando de una media de 80 exorcismos al año, así a grosso modo, con lo cual estamos hablando de una cifra muy elevada. Padre, yo me vuelvo a remitir a la película El Exorcista, que es, yo creo que el lugar común. En esa película sí vemos que el exorcismo supone un riesgo para quien lo hace, en este caso para usted. ¿Eso es así también en la vida real?
El exorcismo siempre, digamos, una cosa es tener en cuenta que el exorcismo es una práctica de la iglesia puramente, y otra cosa es tomar el exorcismo como es en realidad. El exorcismo es una delegación. La práctica del exorcismo nos viene por delegación de Jesús, que le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto?, antes de su ascensión al cielo, ir, predicad, bautizad, sanad a los enfermos y desatad a los demonios. Entonces, esta práctica no es un invento de la iglesia, es una delegación de la iglesia. Parece estar más de moda en este tiempo donde vemos con mayor claridad incluso la aparición de un satanismo práctico, que eso también se cuestiona en la sociedad. Pero sí, existen riesgos para el exorcista que han de ser asumidos con plena confianza, la confianza puesta en el Dios que lo ayuda, que lo salva y que en verdad es el que hace el exorcismo, ¿no? Si alguien se cree que puede liberar un demonio sin el poder de Dios, falso exorcista es. Si dejamos la autoridad a Dios y nosotros como embajadores de su autoridad expresamos con confianza plena y fuerza espiritual, la presentación, ese combate contra el mal, no correremos tanto riesgo. Pero la fatiga, como le voy a decir, la fatiga muchas veces invade al exorcista, más aún antes y luego del exorcismo. ¿Antes por qué? Porque según la carga demoníaca que tengamos delante, la jerarquía espiritual que se mueva en el poseso, eso va a hacer que el exorcista la noche anterior duerma o no duerma, o sea, inquietado en su descanso. Porque entonces sabremos que estamos ante un combate muy riguroso en el día siguiente. Esto sucede, es como un aviso, una advertencia, una amedrentación que se produce. Y luego, por la fatiga física que deja la experiencia.
Claro. Bueno, creo que ha pasado usted, bueno, todos los casos, me imagino que usted ha tratado y en los que ha practicado exorcismo, en fin, son espectaculares. Hay uno que me llama muchísimo la atención y es el de esa mujer que, estando embarazada, se hace una ecografía y al lado del feto que está gestando aparece un rostro humano, o aparentemente humano, vamos, humano evidentemente sí. No, pero un rostro aparentemente humano. Creo que la fotografía, sí. Esa ecografía, todavía usted la conserva.
La conservo, la tengo conmigo, sí. Incluso la hice bajar a mi celular para tenerla bien presente, porque ese caso tan particular expresó la manifestación de un espíritu celoso que le perteneció al linaje familiar de esta mujer, que ya había perdido embarazos. Hay que saber distinguir entre las categorías espirituales para el exorcismo. Es decir, hay diferentes espíritus que, digamos, pasibles de generar este daño, este mal en una persona, y en el caso del espíritu celoso, lo que origina es, primero que nada, problemas para la obtención de la pareja, pérdidas de la pareja, pérdidas de embarazo y hasta infertilidad. Yo le puedo asegurar a usted, y si quiere luego, si usted me da un WhatsApp, yo le mando la foto, la copia de esa foto.
Sí,
y usted va a poder ver el dibujo. Es en esa ecografía, que no podía de ninguna manera ser trucada, en esa ecografía aparece la manifestación de este rostro en el tercer embarazo que estaba llevando adelante esta mujer, luego de haber perdido otros dos embarazos, y nosotros entendimos claramente que esa presencia de ese espíritu celoso, ¿qué hace un espíritu celoso? Se enamora de un ser vivo de su descendencia. Y a partir de allí genera todos estos inconvenientes que van a tener en la vida de la persona, desgracias, como digo, de pareja, soledad, infertilidad, pérdidas, como decimos en este caso. Hicimos el exorcismo y gracias a Dios esa criatura nació y hoy ya tiene como 14 años.
Bueno, pues es uno de los muchos casos que se recogen en este libro interesantísimo, Combate contra el Mal, que ya podemos tener todos en nuestras manos y que nos acerca a un mundo muy desconocido, y a un mundo que parece casi imposible en los tiempos en los que vivimos, pero que ahí está y del que da fe el padre Manuel Adolfo Acuña, exorcista, más de 1.200 exorcismos realizados, una reputación internacional impecable y además, padre, creo que usted goza de la amistad del Papa Francisco, por ejemplo.
Sí, en la Argentina hemos tenido una amistad muy grande. Él me ha honrado, muy generoso, la verdad. Porque un hombre que sabe rezar, y como sabe rezar y es convencido de la influencia de la oración, ¿no es cierto?, para el bien de las personas, conoce el combate. Conoce el combate contra... No por algo él en 2014 autorizó la Asociación Internacional de Exorcistas que había fundado el Padre Amor, hacía más de 25 años. Y el primer domingo de Cuaresma, este que pasó, no el anterior, la gran referencia que él hizo justamente fue la del combate contra el espíritu del mal en el Angelus, al mediodía, en Roma, ahora no más, el domingo pasado. Este no, el anterior, diciendo claramente que una de las manifestaciones de esa batalla eran los exorcismos. Estamos ante un hombre que sabe de rezar, y quien sabe rezar conoce el mal, y conoce que esa acción inteligente, como usted muy bien mencionaba al principio en su presentación tan linda y generosa, esa acción maligna se despliega no sobre una idea o por un concepto simple, sino a través de una inteligencia que tiene un plan que es la perdición del hombre. Por eso nuestra lucha, como dice San Pablo, no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus y potestades que se mueven en los aires.
En fin, que el tema es realmente apasionante. Usted, padre, es un personaje apasionante, así que no será la última vez que marquemos su número de teléfono. Yo de entrada me quedo con este libro, Combate contra el mal. Tendremos que hablar más veces de estos temas que usted trata en el libro, los exorcismos, pero también la brujería, la secta satánica, los sacrificios satánicos, todas estas cosas. Padre, que le agradezco mucho que nos haya atendido desde su Buenos Aires natal, y lo dicho, que no será la última vez que hablemos, ¿de acuerdo?
Yo soy el agradecido, gracias a ustedes. En su agenda es un honor y ha sido pero una entrevista maravillosa. Yo pido a Dios me los bendiga, ¿sí? Le bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a su equipo de trabajo y bendiga a todos los que del otro lado están escuchando. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén.
Pues se lo agradezco muchísimo. Amén, Padre. Hasta siempre. Un abrazo muy fuerte.
Hasta siempre. Gracias. Un honor para mí. Muchas gracias.